Seguimos en la mañana de Radio Nacional y venimos a meterles miedo. Señores, así vamos a arrancar esta columna, porque ustedes saben que los jueves ahora tenemos el gusto de tenerlo siempre en el estudio a nuestro querido Damián López para hablar de cultura. Pero ustedes saben que se viene esta fecha, se viene, bueno, la polémica de qué festeja Halloween, el Día de los Santos, el Día de los Muertos, qué festejás, bueno, no importa, cuestión que vamos a hablar de cultura y terror hoy, señores. ¿Cómo estás, Damián?
Bien, 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 contento del tema que lo propuso Julián y me pareció interesante porque, bueno, a ver, el miedo y la cultura van como de la mano, no siempre sí. De la manera que uno cree, yo lo venía pensando, pero sí, bueno, está muy presente, ¿no?
Sí, generalmente, ¿cómo van de la mano?
Y yo pensaba que, ya porque metiendo el tema de la cultura en como una práctica humana y la cuestión artística, ¿no?
Sí.
Y cómo se desarrolla siempre en un contexto político e ideológico, digamos. El miedo siempre ha sido el freno de mano de la cultura.
Claro.
El desarrollo de la cultura. El miedo, no sé si siempre es real, pero sí de alguna manera instalado.
Claro.
Desde los sectores hegemónicos de poder, ¿no? Entonces, como ciertas prácticas culturales que se han ido como queriendo meter en el quehacer humano, han sido como visibilizadas como terroríficas.
Claro.
Por parte de los sectores de poder como para frenar, ¿no? su instalación en la cultura o en las conductas humanas, ¿no?
Sí.
Generalmente una de las armas más efectivas para mantener el status quo es el miedo, ¿no?
Claro, claro, totalmente.
Y generar miedo, proyectar miedo sobre ese supuesto enemigo que tenemos enfrente y que va como abriendo las fronteras de la cultura, ¿no? No solamente pienso en cuestiones que naturalmente darían miedo, qué sé yo, digo, si alguien viene y en el siglo XXII pintó el canibalismo, obviamente que vamos a hacer, tener ciertos reparos, ¿no? Pero pienso en cuestiones como por el hecho de, a ver, yéndonos a la antigüedad, ¿no? El hecho de que una mujer sepa matemática. Que es algo que nosotros lo tenemos tan naturalizado, ¿no?
Yo habría estado flor, entonces.
Claro, sí, bueno, sí, en ese caso el miedo generalmente es una representación de una impotencia o la instalación del miedo o de la violencia que deriva en el ejercicio del poder, tiene el miedo como base, ¿no? El ejercicio del poder generalmente es el ejercicio del miedo.
Sí. Claro.
O sea, uno intenta neutralizar algo a lo que le teme.
Claro.
¿No? Y no siempre le teme por lo nocivo que es, sino por el poder que uno pierde cuando eso otro se instala, ¿no?
Es loco porque ahora que te escucho hablar, digo, en el caso de los sectores que detentan el poder, instalar el miedo como herramienta para censurar, ¿no? Como para, por un miedo a otra cosa, digamos, ¿no? Es como instauro el miedo como herramienta porque tengo miedo a que, no sé, se rebelen contra mí, lo subversivo, lo que sea, ¿no?
Claro,
el miedo por el miedo.
Claro, mira, sí, absolutamente, el miedo por el miedo. Y el miedo con sus variantes, ¿no? El escándalo, la supuesta inmoralidad, ¿no? Que, bueno, el arte, el arte y la inmoralidad están como siempre.
De la mano.
Digamos, la etiqueta de la inmoralidad puesta al arte, cuando el arte, yo desde mi punto de vista, el arte debería ser, o sea, o es amoral, no es ni moral ni moral, siempre está también como de la mano del miedo. El miedo a perder poder. Esa es como,
claro,
como la realidad, ¿no? Como el miedo ha moldeado la cultura, ¿no?
Sí.
Y como el miedo también se usa como herramienta, ¿no? Pensemos en la mayoría de las imágenes que se le instalan a los niños, ¿no? La Caperucita Roja, la Pericana, el viejo de la bolsa. Tienen que ver con qué. Y con una forma de control. A veces ese control, claro, es necesario, ¿no? Qué sé yo, un tipo que labura desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde y quiere dormir una hora de siesta,
sí,
le dice al hijo, no, mira, no salga al fondo porque te van a comer, chao, déjame dormir un rato, ¿no?
Claro.
Ahora, por suerte, tenemos televisores, tenemos distracciones indoors, puertas adentro, digamos.
Pienso mucho en Lelutier cuando estás diciendo esto. Y todo me dice, no le asustes, señora, con una bruja, con vampiros terribles, personajes fantasiosos, mejor vaya con una víbora, una araña.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Es más real.
En ese sentido, el miedo también es un modelador de conducta.
Claro.
Y por ser un modelador de conducta, es un modelador de cultura, ¿no?
Claro.
Porque la alimentación de ciertos pueblos es de cierta forma ahí, porque tal vez había miedo de te comes esto y te morís, ¿no?
Claro. Pienso que también puede ser el miedo, a su vez, un ¿cómo decirlo? Pero como un propulsor de cultura en el sentido de, por ejemplo, pienso, bueno, en estos días que hemos estado escuchando mucho, mucho, mucho a Charlie por su uh-huh. aniversario de nacimiento, y pienso, bueno, en lo que fue, la, o sea, en cómo él y los músicos de su época también aportaron infinitamente a una cultura del rock en ese momento que se rebelaba justamente contra esta represión que intentaba imponer la dictadura. Y creo que, digo, hay mucho de cómo el miedo también hace explotar otros lugares de nuestro... De nuestra subjetividad, y ahí nace el arte también. O
absolutamente,
sea, como
absolutamente.
Pienso en los dinosaurios, en muchísimas canciones de Charlie, por ejemplo.
Sí, la ritualización, la culturización, digamos, de aquello a lo que le tememos, también nos ayuda a temerlo menos, ¿no? Esta cuestión de, bueno, le tenemos miedo a la oscuridad, bueno, aparece el fuego, aparecen los relatos orales, ¿no? Le tenemos miedo al trueno, aparece
el mito. Como
una
forma de afrontar el miedo también.
Claro, absolutamente. Digamos, desde los pensados desde espectros diferentes del poder, ¿no? Desde, claro. desde el poder hegemónico, el miedo utilizado como herramienta de sometimiento y de control, y también el miedo como decías vos, Bianca, el miedo como una pulsión que nos lleva a explorar diferentes cosas, ¿no? Claro. Y cómo nos hemos ido apropiando, incluso, o sea, no solo el miedo, ¿no? Que tal vez es otro tema que podemos hablar en algún momento, ¿no? El tema del dolor. Uh-huh. Cómo nos vamos apropiando del dolor, ¿no? Uh-huh. Cómo nos vamos apropiando de aquello que generalmente nos provoca dolor, nos provoca miedo. Pienso en las calaveras y los esqueletos de José Guadalupe Posadas, ¿no? Posadas o Quesada, no me acuerdo. Pero que lo tomó Galeano como ilustración de muchos de sus libros, ¿no? Esto de carnavalizar o de frivolizar cosas que nos dan miedo por medio de expresiones artísticas y de la cultura.
Claro. Pienso también, Damián, qué lugar hay aquí también para la autocensura, ¿no? Hay una autora que se llama Noel Newman que justamente hablaba en el ámbito de lo periodístico, pero me siento que se puede llegar a aplicar acá, que tiene que ver justamente con esto de, bueno, miedos que quizá están potenciados por cuestiones realistas, ¿no? Pero que nos llevan quizá a autocensurarnos antes de tiempo, ¿no? Antes de que nos impongan censurarnos de alguna manera, y quizá no habríamos llegado a eso. ¿Hay lugar para la autocensura también a partir del miedo?
Bueno, sí, sí, porque el miedo como pulsión, como decía Bianca, nos puede llevar como a muchas formas de creatividad, pero también cuando
reprimir,
el miedo se convierte en pánico, digamos, esta cuestión de frenarse, ¿no? ¿Cuántos autores o cuántas personas que han asumido el compromiso de generar expresiones culturales habrán dicho, no, esto no lo voy a decir porque esto me va a traer problemas, claro, o esto no lo voy a decir porque va a ser muy conflictivo, ¿no? Y no lo pienso no solamente en términos de violencia, sino en términos comerciales también, por ejemplo. Ayer hablaba con una compañera de trabajo, con mi jefa, en realidad, Paula Mateos, que le mando un abrazo si en algún momento escucha esta columna. Hablábamos de Liliana Bodoc. Sí. Y Liliana Bodoc escribió un libro maravilloso que se llama El perro del peregrino. El perro del peregrino es, diríamos así brevemente, un evangelio contado desde el punto de vista del perro de Jesús. Y yo recuerdo que Liliana me lo contó, que cuando ella terminó el libro, porque lo escribió porque necesitaba escribirlo, se lo llevó a la editorial con la que generalmente editaba, ¿no? Y se distribuía su material en escuelas secundarias, y le dijeron, mira, esto en los colegios estatales no lo van a comprar porque es muy católico, o porque habla de Jesús, claro, y en los colegios católicos no lo van a comprar porque habla un perro, ¿no? Incluso llamaron a un teólogo para que hiciera un análisis del libro para ver la pertinencia teológica del libro, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido también opera el miedo, claro, ¿no? A veces el miedo no es a la muerte, a veces el miedo es a la pobreza, o al fracaso económico, al fracaso, o al riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el miedo también va muy de la mano de la censura, como vos decías, Melissa. Y no tiene que ver necesariamente con decir, por esto me van a matar,
claro,
sino
con
esto voy a perder un montón de guita, o por esto me van a condenar al ostracismo, o al aislamiento, etcétera. Pasó ahora... si quienes lo han seguido, bueno, lo que pasó con el último ciclo de stand-up de Dave Chappelle, donde tomó el tema del transgénero, ¿no? Sí. De una manera como muy puntual y muy abrasiva, ¿no? Y el tipo está expandiendo las fronteras de su género, al mismo tiempo que está tocando un tema muy sensible, y está abriéndose a la posibilidad de que lo malinterpreten, de que lo escrachen, de que lo condenen, de que lo cancelen, como se intentó hacerlo. Y aún así lo está haciendo, ¿no? Entonces, superar el miedo, no solo por vías de la creatividad, en esto de que voy a decir, bueno, ¿cómo hago para decir esto sin decirlo? ¿No? Un poco lo que hacía Serú Girán, en cierta forma, con Charlie. Sino también decir, bueno, pongo la cabeza abajo del hacha y me la banco, sabiendo que viene el hacha, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la construcción del héroe en el género épico, que es otra expresión de la cultura, ¿no? Esto de atravesar el miedo, a pesar de que el saldo no sea siempre mantener la cabeza pegada al cuerpo.
Pero en el fondo decir algo siempre implica ese riesgo, ¿no? Porque, digo, lo vemos muchísimo en las redes sociales. La gente que sale a pegar y de maneras re violentas y qué sé yo, es gente que probablemente nunca publicaría por sí misma algo, nunca llegaría a ese nivel, digo... plantear esto implica una exposición que siempre va a tener detractores y, ¿no?
Y la virtualidad ha diluido las fronteras del miedo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la virtualidad...
¿Vos no irías a gritarle a un autor quizá en la cara como si le escribirías en mayúscula tres párrafos,
digamos? Claro, o no irías a una manifestación o a una marcha, aunque sí pondrías comentarios en lo que postea un diario en Facebook, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, el miedo se ha reconfigurado. El miedo, digo, como pulsión de supervivencia, como intención de vinculación humana, ¿no? El miedo se ha como reconfigurado en términos de la virtualidad. Porque yo no sé cuántos, perdón que lo diga en estos términos, ¿no? Pero yo no sé cuántos degenerados habría si hubiera que poner el cuerpito, ¿no? Ahora es muy fácil, como mandar una foto. Degenerado no solamente en términos... No solamente en términos de ilegalidad, sino en términos de decir, o sea, ¿a cuántas mujeres un hombre le diría lo que le dice por chat a la cara? ¿No? En ese sentido, ¿no? Como el miedo se ha reconfigurado y se ha metamorfoseado en algo mucho más lábil, mucho más elástico.
Sí. A mí me parece interesante pensar en esto que vamos atravesando la cultura a través de distintos temas, como y que el... Hace unas semanas hablábamos de cultura y naturaleza o cultura y animales, creo, respecto... Y bueno, yo me quedé ahí como con una reflexión de qué bueno cuando podemos pensar o podemos darnos cuenta que parte de nuestras producciones culturales, gran parte, vienen de algo que para mí es tan maravilloso como es la naturaleza, pero al mismo tiempo ahora pensar como el otro costado de quizás lo más oscuro, lo más subterráneo, que es el miedo, ¿no? Como una emoción tan humana y tan instintiva al mismo tiempo. Pienso en eso, ¿no? En cómo la cultura también está moldeada por cosas no tan felices como es el miedo, digamos, ¿no? O sea,
claro.
como la complejidad misma de qué sé yo, de la existencia, si se quiere, está en la cultura porque está atravesada por cosas tan que a veces son tan terribles como es el miedo.
Sí, andá a preguntarle a Kafka si su cultura estaba configurada por cosas felices.
Claro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también es como uno de esos axiomas que suelen salir de estas columnas. No creo que no haya un artista o una persona involucrada en el quehacer cultural que no se anime a mirar de frente todas esas cosas que la mayoría de la gente se pasa el tiempo tratando de evitar, ¿no? El dolor, el miedo, la pérdida, la violencia, ¿no? Esta cuestión, el odio, ¿no? Todas esas emociones que son motores de la cultura tan válidos como la felicidad. Pero, por ejemplo, Clarice Lispector decía, yo cuando estoy feliz no escribo, me preocupo por estar feliz, ¿no?
Sí.
En ese sentido, ¿no? Como la cultura generalmente también se asocia como a las cuestiones más negativas, intentando explorarlas, en el caso del arte, intentando somatizarlas, en el caso del mito, de las culturas más populares, por decirlo así, ¿no? Cómo uno intenta meterle cultura a las cosas que necesita atravesar de forma más saludable o más rápida o menos traumática, ¿no?
Claro. Y además, cuando hablamos de cultura, digo, siempre lo decimos mucho en esta columna, una cosa es hablar del arte también y de las industrias culturales, pero otra cosa es hablar simplemente de los hábitos que hacen a nuestra cultura y cómo la gente en la cotidianidad también maneja esos miedos y el dolor, como decías antes.
Y pienso en cosas como la superstición, ¿no? No pasar debajo de una escalera, del gato negro, de cosas que son como muy quizás de otras, no sé si de otra época, hace mucho que no lo escucho y se me ha venido a la mente.
Ah, no sé, yo no paso por abajo de la escalera, por las dudas.
¿No? Abrir un paraguas dentro de una casa, ¿viste? Todas esas cosas que son...
Sí, sí.
Parte de la cultura, que al mismo tiempo vos podés pensar, bueno, son medio irracionales, pero el miedo, ¿no? A que 7 años de mala suerte,
Bla, bla. Los mails, no mandaste esa cadena de mails que te llegó hace 15 años.
Muy 2000.
Si no se lo reenvías a 15 contactos.
Claro, yo creo que hay cosas que me están pasando que es porque no lo hice en su momento.
Seguro.
Sí, no tiene nada que ver con tus decisiones.
No.
Con que la luna está en...
Claro, ¿viste? Marta, cosas. No es que sos de Géminis, es que sos una forra, digamos.
Claro. Absolutamente. Iba a decir algo y me olvidé. Cuando Bianca hablaba del miedo, de estas emociones que nos van como orientando, ¿no? Creo que también es cultura esta costumbre que tenemos de estar en una habitación pero tener las luces todas prendidas de la casa, ¿no? O esta cuestión que tiene la... Yo antes me pasaba, ¿no? Yo llegaba a mi casa y prendía el televisor.
De una.
No, esto de...
sentirte acompañado.
Claro, ¿a qué cosas le tenemos miedo, no? Sí. Y yo, incluso a mí me ha llevado una experiencia personal, Melisa lo sabe, yo vivo enfrente del cementerio.
Mirá si no tendrás historias.
Enfrente del cementerio de la capital.
Muy bueno.
En realidad, hasta ahora, la historia más piola ha sido hacer un pozo en mi casa para clavar un poste de una pérgola y sacar un pedazo de lápida. El resto...
Mira, interesante, igual. No creo
me gustó
que...
igual.
Claro. El resto...
Así empiezan alguna película de terror, Damián, no sé, fíjate.
Y decía Damián López la lápida.
¡No!
Eso sí hubiera estado bueno.
Ya tenés ahí la idea. Encantado, para el próximo cuento.
No, pero pensaba, ¿no? Esto de, desde el sentido común, todo el mundo te dice, ¿no te da miedo vivir enfrente del cementerio? Y yo digo, el 50% de mi barrio es tranquilísimo.
Claro, la porque, gente está descansando.
Claro, o sea... Nunca, o sea, no sé si me van a chorear adentro, claro, del cementerio, o si me va a pasar, sí, algo a mi hija dentro del cementerio volviendo algún día de una salida, claro, ¿no? Nunca va a haber música fuerte, pero mire, adentro del cementerio, ¿no? Ahí, y sin embargo, está como esta cuestión de que en el lugar donde probablemente nadie te haga nada es donde, sí, uno tiene más miedo de permanecer, ¿no? Que es el cementerio. Entonces, cómo también se van reconfigurando esas prácticas, ¿no? Esto que decía Bianca de... llevarlo al plano más de la cultura, ¿no? ¿Qué mitos o qué conductas tenemos nosotros pura y exclusivamente por miedo?
Claro. Y muchas veces miedo o a lo desconocido o algo que ni siquiera... O sea, que vos cuando te pones a pensar decís... Sí, la verdad que le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. O sea,
claro.
Pero me parece que ahí está como algo eso que pienso que es muy mágico del quehacer cultural... que se nutre de cosas que no podemos comprobar, que no hay ningún método científico, claro, que las avale.
No tengo dudas, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro.
Exactamente. ¿Algo para cerrar respecto al miedo a la cultura, todo esto?
Ah, que... bueno.
O lo que vos quieras, digo, no, si querés.
No, me parece.
Viste por el lado de los tomates, si querés.
No, me parece que el miedo es un elemento estructurante de la cultura, ¿no? De la práctica cultural y de cómo la cultura intenta controlarse desde los sectores de poder. Como para hacer un resumen de lo que veníamos hablando.
Sí.
También el miedo es un tópico, ¿no? Sabemos que en este momento está en auge, sobre todo en la literatura de terror, uh-huh, la literatura fantástica de terror, ¿no? Mariana Enríquez, Samantha Schweblin.
Divina.
Trabajan muchísimo, ¿no? Y también a mí me alegra mucho que sean casi todas mujeres. Uh-huh. Se trabaja el tema del miedo, ¿no? El miedo está siendo explorado desde otros lugares, ¿no? El cine de terror siempre ha sido como una fascinación. La gente... mientras sea en un ambiente controlado le gusta asustarse.
Sí. Claro. ¿No? O sea, mientras sea en un ambiente, claro, controlado, me gusta,
claro,
esa definición.
No, claro, o sea, nadie quiere asustarse con una carta, claro, de la FIP o con el resumen de cuenta de su home banking. Pero sí queremos asustarnos, nos gusta experimentar eso. Creo que es una emoción que nos gusta tener ahí a mano.
Claro.
¿No? Y es importante porque no olvidarnos de que también es un factor de control. También, claro, es un factor de cómo nos vamos moldeando nuestras propias prácticas y cómo el tiempo se va encargando de demostrar que algunas cosas no eran tan terroríficas como nosotros, uh-huh, creíamos, ¿no? Pienso, uh-huh, no solo en cuestiones políticas como el divorcio o el matrimonio, uh-huh, igualitario, que no impactaron significativamente en las prácticas, sino que muchas alcanzaron un nivel de honestidad, uh-huh, mucho mayor. Sino también, o sea, no lo pienso solamente desde el lugar de que se desmitificaron muchas cosas, sino que también el miedo es necesario para... encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Expandimos las fronteras de lo físico, expandimos las fronteras, nuestras propias fronteras de lo intelectual, de lo emocional. Bueno, también a veces es importante como enfrentarnos a ciertas, uh-huh, situaciones como para saber de qué estamos hechos, dicen la uh-huh, frase común, ¿no? Pero sí, no, creo que el miedo es algo con lo que tenemos que culturalmente acostumbrarnos a convivir.
Uh-huh. Me gustó esa reflexión final. esto de que es necesario también para encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Con eso, con esta tremenda columna que hacemos todos los jueves, les dejamos ahí para que se queden reflexionando sobre sus propios miedos. Y nos cuenten también cuáles son sus miedos, porque viste que cada uno tiene su...
Claro, ¿a qué le tienen miedo?
Claro, ¿no? Que nos cuenten. ¿Viste? Bueno, nada, ahí sí. cada uno sabrá. Nos van contando aquí a la radio al 264-62-2586. 264-62-2586. Le dejan, si no, un mensajito a Damián también, que viene tan generosamente. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Muchas gracias. Sí, sí.